sistemas. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca. Hasta las 4, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La resaca del partido que disputó ayer la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, el cuarto partido post-COVID, y el equipo empató a uno después de quizá hacer el partido más serio de los cuatro hasta la fecha. Hay que recordar que enfrente estaba el líder, el Cádiz, y el equipo de Michel se adelantó en la segunda parte mediante un gol de Okazaki. El Cádiz empató en el minuto 96 con un penalti de libro clarísimo de Luisinho Salvi, transformado por Alex. La clasificación queda con un Huesca que está ahora mismo a 6 puntos del Zaragoza y a 7 del Cádiz, a falta de 7 partidos para que finalice la liga regular. Hay quien piensa que el Huesca ha podido decir adiós al ascenso directo. Hay quien piensa que Michel queda debilitado después de estos 4 partidos. Ha habido muchos errores individuales que vamos a analizar en los próximos minutos, pero lo cierto es que el lunes hay un partido contra el Zaragoza que lo puede cambiar absolutamente todo, en la Romareda, el derbi aragonés, a las 10:45. Porque si el Huesca logra el triunfo, ya se le ganó en el partido de ida. Y ahora mismo, tal y como está el fútbol nuevo, lo de jugar a domicilio es casi como jugar como local antes. El Huesca se mete otra vez, ¿y de qué manera? Quedando a 3 puntos del Zaragoza. Miguel Barlonga, ¿cómo ha sido el día después? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues ya decíamos, de reflexión, de entonar en algunos casos el mea culpa, pero de forma rápida, porque ya hay que pensar en el partido del lunes, en el derbi aragonés. Ha hablado hoy Juan Carlos Real diciendo que ni mucho menos están muertos y que la plantilla sabe reaccionar y que lo va a hacer el lunes ganando en Zaragoza. Se han conjurado, por así decirlo, para sacar 3 puntos que reengancharían al Huesca a la pelea por el ascenso directo.
¿Cómo está la afición? Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo. Bueno, pues la afición entre dolida, cabreada, pero luego ya hoy esperanzada con el derbi, que es el último cartucho para... Queda mucha liga, pero para la afición, para enganchar a la afición, sí que es un cartucho muy importante para que la afición se siga enganchando. Si no hay gente, pues que se baja del carro.
Bueno, pues vamos a escuchar a Petón, que esa gente escuche ahora mismo COPE hasta las 4. Hola, José, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos.
¿Y cómo estás tú?
Bien, igual que estaba ayer por la mañana. Uh-huh. Con la diferencia de que, claro, no puedes participar de una manera más activa en los partidos. Eso sí que es matador, ¿no? O sea, si yo quiero ir a ver a Huesca, tengo que hacer 2 viajes. Tengo que ir 2 días antes, hacerme el test, volverme a seguir trabajando y volver el día del partido. Bueno, el próximo jueves podré hacerlo, pero mientras tanto es una tarea, tú me preguntas por mi sensación individual, claro, es muy complicada ver los partidos por la tele e incluso ver los partidos por la televisión sin público es rarísimo. Más a mí me gusta, hay una activación del sonido en la televisión que te permite oírlo sin comentarios, exclusivamente con el ruido, no ruido, del partido. Ayer se oían voces en Alcoraz, que eso me gusta, que los que vayan, pues digan algo. Y se oían los truenos, no sabéis cómo. Y en cuanto al cálculo, el mismo que estabas haciendo tú al principio, el equipo está respondiendo a la tónica de no haber bajado nunca, no haber salido nunca de las 5 primeras posiciones en el campeonato. El partido de ayer es un partido, para los que conocemos la categoría, es un partido tremendo, de 2 grandísimos equipos que el Huesca tuvo que ganar. Efectivamente, tú lo dices, ha habido acciones individuales que ya analizaréis vosotros luego, pero que no restan el altísimo nivel de competitividad que tuvo el equipo ayer. A mí me encantó el equipo ayer.
Sí, la lástima es al final que esos errores individuales están condenando y se están escapando muchísimos puntos
a todos los equipos en la categoría. Es que es una cosa tremenda. O sea, porque yo me veo la mayor parte de los partidos. Llegas aquí a las 7 de la tarde, 7:30, empiezas a ver fútbol de segunda división. y nadie gana en casa, nadie gana en casa, y casi siempre son errores individuales en todos los equipos, absolutamente en todos los equipos. Ayer los señores del Cádiz se quejaban, el entrenador le veía los gestos, de que habían defendido mal el segundo palo en la falta. Bueno, pues efectivamente, pero para eso tiene que llegar también Mosquera, que lo ha hecho varias veces en el campeonato, si recuerdas, a esa posición que está ensayadísima, y buscar la debilidad del contrario. Ya está. Un error, bueno, un error y un acierto. Eso le está dando mucho en la categoría, nadie gana en casa. Yo pensaba que antes de que se reanudara el fútbol, que se iban a necesitar 74, 75 puntos para ascender. Estoy seguro de que con menos se va a subir este año.
Es que si habría que llegar a 75, tenemos 55, hay que ganarlo todo,
no,
quedan
no,
21
ya
puntos.
Ya te digo que olvídate de ese cálculo. Olvídate de ese cálculo, con menos se va a subir.
Deduzco que...
Creo que lo estáis haciendo vosotros también.
Sí, sí, tenemos los números. De hecho, mira, Puyuelo me acaba de pasar su proyección. Él habla de irse prácticamente a 75, pero para playoff, que igual con 10 puntos ya es suficiente. Para jugar playoff.
¿Para ascender 75? Vamos, me juego lo que quiera, Puyuelo.
Que será menos, ¿no?
Que será menos de 75, pero mirad, hacer... esa exponencial en función de lo que se está obteniendo. Mirad los puntos que está sacando la gente ahora.
Sí, el Cádiz, por ejemplo, de los cuatro partidos ha ganado uno y ha empatado tres.
Eso, y gana uno en Soria después de sacar un balón bajo palos y también el minuto 93. Recordáis, en un balón parado. Es decir, que a todo el mundo le cuesta mucho. Es decir, que nadie va a ganar 24 puntos. Imposible. Ni 24 ni 20, ya lo veréis.
Deduzco de tus palabras que tienes la esperanza intacta en el ascenso directo.
Hombre, es que si nosotros, hombre, claro, pasa por encontrar el que encuentre el unicornio. Es decir, que gane cuatro partidos seguidos, que es una locura, ahora tal como se está dando, ese de los cuatro primeros, si el Huesca gana cuatro partidos seguidos, seguro que está en primera. Seguro que está en primera. El que fíjate que hay ahora mismo seis puntos de diferencia. Bueno, pues si tú ganas cuatro partidos, eso implica que le ganas al Zaragoza.
Hombre, todo pasa por ganar al Zaragoza, ¿no? Eso está claro.
Eso es muy importante.
Sí. Pues el lunes...
Podría valerte a lo mejor con no perder, pero entonces te estabas dando mucha chance.
A ver, pero entonces tienes que...
juega contra el Alcorcón. Es que el Almería perdió en
sí,
casa,
hay que a ver qué pasa esta tarde a las 7:30 en esa Almería el Corcón. Pero claro, si empatas en la Romareda, al menos de los 6 partidos que quedan, te la juegas a que el Zaragoza tenga que palmar 2 y tú ganarlo
sí,
todo.
Sí, porque le tienes ganado la verdad particular.
Uh-huh. Bueno, estaría ya nada.
Sí, pero vamos, que estamos haciendo cálculos y lo que importa es efectivamente encontrar esa línea de continuidad que el equipo busca y que se hubiera dado ya, como tú dices. Si no hubiera habido, como en todos los casos, en todos los partidos, errores individuales que se están dando. O sea, que estás viendo... Yo vi la Ponferradina Racing de Santander ayer, ¿lo visteis?
No he visto el resumen.
Bueno, pues hasta que se lesiona a Lombardo, que por cierto puede que tenga cruzado, el repaso que le está dando el Racing de Santander a la Ponferradina, que se había comido al Mirandés en Miranda 3 días antes, estaba siendo tremendo. Lo empatan por un error de Lucas Vidal. Pero la diferencia estaba siendo, o sea, es que estaba siendo una exhibición de los cántabros. Y es que la categoría está muy igualada. El Racing Santander no ha perdido fuera todavía en la pandemia, después de la pandemia.
Te quiero preguntar por la fórmula que está poniendo Michel en Liza post-COVID, que es una rotación prácticamente de manual también. Él mismo lo dijo, ¿eh? Él está gestionando los esfuerzos a través de los GPS que le mandan los aparatitos del esfuerzo de todos los futbolistas. Está distribuyendo los minutos de una manera... Bueno, pues Miguel tiene el detalle en concreto,
es que,
¿no? Pero
es que han sido titulares ya en solo cuatro partidos los 22 profesionales de la primera plantilla.
Mírate qué dato. Está rotando el Huesca mucho más que los otros tres equipos que están en la pelea. Esto, José, tiene sus cosas buenas y sus malas. ¿Cómo lo ves?
Que todo tendrá, esperamos, sus cosas buenas. Es decir, que queda mucho, que quedan 8 partidos, que vamos a jugar con cerca de 40 grados, que va a haber lesiones, que hay cosas que ahora mismo no notas porque las tendrás que... Pero, seguro, a lo mejor nosotros no, pero como línea, como detención general, sí. Y es que el reparto de minutos se notará más cuando las reservas sean menores dentro de tres partidos o por ahí, para los cuatro últimos, seguro que va a haber alineaciones muy mermadas en la mayor parte de los equipos. Todo lo que sea dosificar y más en plantillas igualadas, a mí me parece bien.
Te sorprendió
también. Mira, por ejemplo, hoy va a haber un equipo, si finalmente hacen lo que me comentaba su director deportivo ayer, que es el Fuenlabrada, que va a poner en el campo a todos los jugadores que no han sido titulares. Porque están pensando en esas cosas, porque ahora todo se hace en función de estudios muy detenidos sobre prestaciones que los jugadores se pueden ofrecer. Es que ahora hasta se mide la posibilidad de que un futbolista se lesione. Que vamos, en mi tiempo...
Sí, lo que pasa es que entenderás, José, que eso chirría un poquito ver, entendiendo que eso es lo último, la tecnología que viene aplicada...
No solo tecnología, hablamos también de rendimiento, es decir, es que a mí, por supuesto que ni me meto, a mí me da igual ver a Jordi Mbula, que a Sergio Gómez, que a... en fin...
Sí, pero entiendes que sorprenda el momento de forma de Rafa Mir, que, por ejemplo, de los cuatro partidos haya sido suplente en dos.
Sí, pero, a ver, te insisto, no voy a entrar en valoraciones respecto a alineaciones que haga el entrenador. Lo que sí te digo es que ha habido en esos dos partidos actuaciones definitivas de Rafa Mir,
desde
que ha marcado dos goles saliendo desde el banquillo, y ha marcado otro, y ha dado otro, y les ha matado saliendo del banquillo. Quiere decirse que a lo mejor, aquí hay dos tesis, una, joder, si tienes un futbolista así, ponlo todos los minutos hasta que reviente, u otra, si tienes un futbolista con esa exuberancia, si le sacan cuando los demás están un poquito cansados, es que los destroza. Pues oye, las dos tesis son buenas, porque contra eso no caben argumentos. El Huesca no ha perdido cuando Rafa Mir ha salido desde ahí. Eso es verdad.
Miguel, okay. Bercero, ¿alguna rápida para José?
¿Qué tal, José? Entonces, muy bien. ¿Compartes entonces esa lectura del partido de ayer contra el Cádiz, de que si rebobinamos hasta la acción del penalti, vimos al Huesca más compacto de la temporada?
Pero al 100%. Yo me vi el partido otra vez. Tuve que sufrir un poquito para verlo, pero digo, bueno, es que quiero ver si mi impresión ha sido correcta. No, fue mejor. Y hoy lo ratificaba con un entrenador de la categoría. Me dijo, el partido de ayer es el partido que todos los entrenadores de la categoría sueñan tener. Dos equipos buenísimos, perfectamente distribuidos tácticamente, y con uno que es un poquito mejor, según me decía este entrenador, que es exactamente lo que yo di, que era el Huesca, que tenía el partido ganado. Se sabía que el que primero marcara tenía mucho adelantado. Eso es lo que el Huesca consiguió, y efectivamente se hizo desde mantener una idea de juego, pero combinarla con una disciplina táctica defensiva extraordinaria. El equipo estuvo muy bien, claro, ¿sí? Como tú dices.
Uh-huh. También
jugando así, si tú puedes mantener, es muy difícil, ¿no? Porque digo que pasado mañana hay otro partido y cualquiera sabe, pero si puedes mantener ese grado de competitividad, es muy difícil que te puedan empatar. No, el Cádiz lo ha hecho, hoy me decían, 24 puntos, es que es una locura, en los últimos 5 minutos, o sea, en los descuentos, 24 puntos.
Sí, pues no casi tantos como se nos han escapado a nosotros, en todo el campeonato.
Seguramente se nos han escapado más. Es una broma, pero vamos, que se nos han escapado unos cuantos al final.
Madre mía, si no llegan a contar los partidos a partir del minuto 80, estaríamos líderes.
Bercero,
Bercero, ¿alguna última?
Sí, una rápida. Buenas tardes. Simplemente, la apuesta de Mitchell parece que es a largo plazo, por lo que hablábamos, como bien decías, de que los últimos partidos, las plantillas largas pueden tener muchas ventajas, por lo que hablábamos de lesiones, de llegar más frescos, pero ¿no crees que también es muy importante coger una racha al principio y luego los últimos partidos, yo creo que con la honra y con la camiseta ya se juegan? Sin embargo, si llegas con pocas opciones es mucho más difícil, aunque tengas todo el mundo fresco, pues será más difícil luchar.
Esto lo puedes medir como quieras, es decir, pero yo luego con la honra y las ganas, sin energía, no le ganas a nadie en esta categoría, como se está demostrando. Es decir, que además la plantilla Huesca está muy igualada. Te digo, tú abres un debate, ¿a quién prefieres? Para lateral derecho, a Miguelón o a Pedro López, pues tendrás el 50%. Es muy difícil. Lo importante es que todos los jugadores, todos tan buenos, puedan dar un rendimiento semejante. Es decir, que ponga el que ponga, el equipo va a jugar como ayer. ¿Entiendes? Ese es el punto que hay que... La clave de arco, lo que hay que conseguir. Exactamente eso. Porque nosotros hemos tenido partidos más irregulares. Pero siempre... matizados por acciones individuales. En Málaga, que ganas, pero que juegas con 10 muchísimo, pero vamos, desde el minuto 25. El Mirandés, te chutan dos veces, te gana el partido, bueno, porque en algún momento has fallado. No, se trata de conseguir el equilibrio ya. Eso sí es lo que hay que hacer ya. Y luego el reparto de fuerza, que insisto, va a ser importantísimo en el final de campeonato, que no te pille, como tú decías, es lógico, descolgado, claro.
La última, como las ruedas de prensa son telemáticas, tampoco podemos palpar el ánimo como si estuvieras cara a cara, pero si notamos a Mitchell ayer, me imagino que por la decepción del último minuto, obviamente, y todavía estar en caliente, un poquito más bajo de ánimo. No sé si has podido hablar con él, ¿cómo está Mitchell?
Yo, si me pasa a mí, a lo mejor digo que no me funciona el teléfono y ni contesto. O sea, que si ya es duro ver los partidos por la tele o es duro estar en el campo, en mi caso, a mí me gusta pasar por el vestuario antes, sobre todo después del partido, se gane o se pierda, y no te dejan, no lo puedes hacer. Pues me imagino que una rueda de prensa en estas circunstancias, que también es más incómoda, porque que si te entra uno, que si no... Después de haber visto cómo en un partido que tienes ganado al primero, que le ganas el gol a la, o sea, que le igualas el gol a la particular también, te empaten en el minuto 94 de penalti, después de un saque de banda que tendrías que haber sacado tú en vez de ellos, pues te tiene que sentar muy mal. Pero yo he hablado con él esta mañana, con el entrenador. No es necesario, bueno, sí, joder, siempre viene bien, creo que te animen. Barrantes, qué buen programa has hecho y todo eso, pero si el entrenador tuviera desaliento, yo lo hubiera notado, y lo que he notado es que está pensando que sabe cómo hacer un partido en la Romana donde el Huesca juegue como tiene que jugar, a tope.
Bueno, como la trascendencia del partido del lunes es vital, como estamos mirando solo por los números, vaya, en el futuro cercano del Huesca, ¿te parece que nos emplacemos para la semana que viene, después del partido?
Estoy encantado. Bueno, yo vemos qué día, pero con toda seguridad, porque el Huesca no se para en ningún frente, y en otros también está trabajando. El club tiene muchas cosas, unos cuantos proyectos que son definitivos. Mira, ayer a las 5 de la tarde, 2 horas y media antes de que empezara el partido, yo estaba reunido... en aras de eso, de seguir trabajando, es lo que decíamos, un poco el reparto de fuerzas también en otros territorios.
Pero se hace muy difícil sin saber en qué categoría vas a estar, ¿no?
Es difícil saber en qué, muy difícil saber en qué categoría vas a estar. Muy difícil por dos motivos. Primero, porque el primer y segundo puesto van a estar sometidos a muchísimos azares de aquí al final de campeonato. Y porque luego la promoción, es que la promoción es una cosa tan rara, no sabes, pero si a nosotros lo que nos toca finalmente es ir a la promoción, habrá que ir a la promoción pensando que es un arma para subir también. no se puede hacer un cálculo. No es como otros años que dices, bueno, pues más o menos, es que a esto que estoy comentando hay que añadir la imprevisión económica en la que nos vamos a mover. Todavía no lo sabe nadie, no lo sabe ni la Liga de Fútbol, no lo sabemos, nadie tiene ni idea. Por eso es verdad que ascender este año es más importante. Es más importante, pero por eso mismo el club no se detiene, trabaja en otros ámbitos, ya no es solamente en la confección de una plantilla y tal, no. Hay un proyecto que pasa por la base de la Mesa de Fútbol, por sacar adelante todo eso que es el futuro del club, y que al final tiene que ser un estímulo también para la ciudad y la provincia. Es decir, hacer un Huesca más grande, con proyectos grandes que puedan ser dinamizadores en estos tiempos en los que vamos a ver tristemente como el tejido social se hace un poco más frágil, todo eso, todo lo que pueda servir para ayudar, viene bien. Y un Huesca primera, para eso, estaría muy bien, claro.
Bueno, pues hablamos después del derbi la semana que viene.
José, ¿vosotros cómo estáis? ¿Estáis, así como decís, también un poco bajos?
Sinceramente, a ver, más anoche estábamos más bajos que ahora, eso es verdad, con el paso de los minutos. Pero a mí me dejó...
Haces como yo y vete el partido otra vez, os dará moral.
Pero esta tarde tendré tiempo, me lo veré otra vez.
Te dará moral, de verdad que...
A mí me dejó muy frío la pausa de hidratación del día del Carlos Belmonte. No sé si la viste, imagino que sí.
Yo tengo...
¿No viste a un Michel muy muy solo?
No. Tengo teorías sobre eso un poco. Y a mí me ha pasado con entrenadores sabios. Yo tenía un entrenador, Ignacio Rojas, que en paz descanse, que era un genio, fue número uno del curso nacional de entrenadores y dejó por detrás a Luis Aragonés y el Teatro González, por ese orden. El primero fue Ignacio Rojas, Ignacio vino al Huesca. Y los cinco primeros minutos, cuando llegábamos al descanso, él se ponía en la esquina y que todo el mundo hablara y soltara lo que quisiera. En ocasiones, es bueno que el entrenador es de listos, se pare un poquito, observe y deje que los jugadores hablen. Precisamente en ese rato de Albacete y en esa actitud venid aquí un momento y se ponen a hablar los jugadores, que lo vemos, y el míster está como atento escuchándoles, que parecía que no intervenía excepto al final. Recordad qué es lo que pasa inmediatamente después de ese tiempo.
Sí, vinieron los dos goles. Ya. Bueno, que hablamos la semana que viene. A ver si el lunes por la noche nos whatsappeamos con otro ánimo.
No, me acabo, el ánimo no.
Con otro ánimo con respecto a ayer por la noche, quiero decir.
Sí, eso sí, joder. Eso sí.
Venga, un abrazo.
Os mando un abrazo y a todos los oyentes. Hasta luego.
Gracias. En directo, Petón, en la sintonía de COPE. Tengo que parar 30 segundos, así que os pido, Bercero, Miguel, un titular rápido y analizamos lo que nos ha dejado José y el partido de ayer, claro.
Sensaciones muy dependientes de lo que pase el lunes. Ahí va a marcar ese punto de inflexión de la temporada, el derbi de la Romareda. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
No te veía yo muy convencido, Bercero, por lo que me escribes.
No, yo lo que sí me ha gustado es mucho Petón. O sea, es que si esa fe que tiene Petón la tuvieran algunos otros en el club, no. es que la fe que tiene este hombre mueve montañas y a mí me encanta, ¿eh?
A ver, yo entiendo el mosqueo de muchos aficionados, pero también todo lo que estoy recibiendo, que son, mira, 11, 14 mensajes de WhatsApp, 14 mensajes distintos de WhatsApp mediante la... No puedo leerlo.
Por cierto, una cosa rápida, y es que ayer tuvimos que aclarar también en algunos sitios que la gente ayer criticaba mucho a Michel por no haber hecho más cambios para parar el partido. A ver, que hay alguno que nos ha enterado de que son 5 cambios, pero son 3 pausas. O sea, que por mucho que hubiera querido, en el minuto 92 no puede hacer más cambios, que hay gente que aún no estaba criticando por eso. Ayer el partido de Michel, en ese aspecto, no fue malo. O sea, yo creo que ayer hizo un buen partido de la Sociedad Deportiva Huesca, y el fallo de que no haya contundencia pues no es por haber hecho más cambios o menos cambios. Eso hay que dejarlo aparte.
Que digo que mucha gente tildó de locura en el primer ascenso, o en el segundo ascenso, mejor dicho, después del huracán, el grito en el balcón, y lo siguiente será volver para celebrar el ascenso a primera. La gente dijo lo que dijo. Que sí, que entiendo el enfado y entiendo el escepticismo, pero
muchas veces acierta, también es verdad. Y en ese barco iba poca gente. En fin, que analizamos.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo. En 16 años nos hemos ganado la confianza de la hostelería en nuestra provincia. Hemos asesorado a cientos de establecimientos, desde el proyecto y diseño de instalación hasta la maquinaria, mobiliario y menaje. Nuestros clientes lo tienen claro.
Gracias, Oscapros.
Yo confío en Oscapros.
Gracias, Oscapros.
En mi negocio, siempre Oscapros.
Además, te ofrecemos el mejor café porque somos proveedor de café Mokai. Oscafrost, 974-70-1331.
En Oscafrost nos gusta la hostelería.
Que sí, que ya lo tengo claro. ¡Claro! No había pensado en nadie más. ¡En Moide!
¡Moide!
Ya desde construcción tengo todo lo que necesito. El cemento, el mortero, las colas, las placas. Y claro, para dejarlo aniquilado hay que ver la exposición de mamparas, azulejos, grifería, parqué. ¡Lo tenemos todo en Moide!
¡Moide!
Materiales de construcción en la Bagantina. ¡Los de los camiones rojos! ¡Moide!
¡Moide!
¡Moide! La industria parcela 5. ¡Moide!
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos rápido porque mañana tendremos todo el programa para analizar ya en clave de previa el choque del lunes frente al Real Zaragoza. Pero estaba notando, Miguel Bercero, lo de los errores individuales no es ninguna nimiedad. Al final, el partido del Málaga, error de Josu Esa, gol, que en este caso nos restó puntos. En el día del Albacete, error de... Antes, el día del Mirandés, error de Datkovic. Y hablo de errores en la salida del balón, ¿eh? No un error... No, errores groseros. Error de Datkovic, el 0-1. Error de Insua, que se agacha, el 0-2. El partido de Albacete, error de Pulido, el gol del Albacete. Y ayer, un penalti de Luisinho que no merece ningún comentario. Al final, lo de los errores individuales, sí, los cometen todos, pero es que al Huesca le está costando muchísimos puntos.
Y los goles en el descuento, y es una constante de todo el curso. Yo me gusta que haya cierto consenso también dentro del club en considerar que lo del lunes es un sí o no. Es decir, que si el lunes no se gana, adiós ascenso directo. Me parece
porque
es realista.
Claro, claro.
Porque el equipo ha estado en 35 jornadas, solo dos de ellas en puesto de ascenso directo, porque no ha sido acreedor en todo el año de ser equipo de ascenso directo a Primera División, como si lo han sido el Cádiz y el Zaragoza, y un poquito menos el Almería. El Huesca nunca ha estado plenamente integrado en esas posiciones, ni las ha defendido, porque siempre que ha subido a un puesto de ascenso directo, que ha sido segundo, lo ha perdido a la semana siguiente. Entonces, me parece que es un mensaje realista, que a partir del martes, si viene mal dadas en la Romareda, se piense en el playoff. Y es que llevo muchos días en la cabeza con la temporada del Huracán y aquel playoff contra el Nasti de Tarragona, que se perdió, y en lugar de dejarse llevar por el desánimo, el equipo azulgrana hizo tabula rasa y arrasó al Racing de Ferrol y al Huracán en su búsqueda del ascenso.
Claro, pero qué rivales eran también, ¿eh?
Bueno, pero era una mentalidad y era una tesitura mental muy complicada la que tuvo ese Huesca.
Sí, pero te vas a enfrentar a un Girona, vamos a ver quién es el descarte, entre comillas, del ascenso directo, que puede ser el Zaragoza, que puede ser
bueno,
el Almería.
Los tres, pero, si te pones así, los tres primeros que se desgasten entre ellos, el que llegue tercero estará con la lengua afuera.
Que esté dando por eso, preparar ascenso, luchar por el playoff, perdón.
Meterse tampoco, en el playoff, claro, que tampoco, hay que asegurarlo.
O sea, ahora mismo estamos muy bien situados,
que sí, que
pero
sí,
ojo que
sí.
pierde dos partidos seguidos y estás ya un triste de salir, ¿eh?
Sí, no, o sea, que el equipo se dejara llevar por desánimo. Pues
eso, que habría que luchar por ese playoff.
Estás a 7 puntos de la Ponferradina, que es la misma distancia que tienes contra el Cádiz, 7 puntos.
Es que todo lo que sea dejarse llevar es morir en playoff, pero vamos, a las primeras de cambio, ¿eh? Normalmente, además, suben los que vienen de abajo arriba. Han subido muchos sextos, incluso séptimos, por la inercia, precisamente, en esa lotería del playoff, que no es tan... Es lotería, pero luego no es tanta. Al final son estados de forma. Un minuto para las 4.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en grúaslosfablos.com.
Hay
tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, estamos de nuevo en el camino. ¿Pero sabes ya dónde te llevará? Nosotros sí, y queremos volver a verte. En Peugeot estamos preparados para recibirte. Pide tu cita y te contaremos cómo pagar muy poco al mes en 2020 por el Peugeot que tú elijas.
Te esperamos en Tumasa, en Huesca, carretera Zaragoza, sin número, en Monzón, polígono Paules, frente al ITV y en tumasa.com.
Os emplazo a mañana, chicos, hasta mañana. Adiós.